Buenas noches, bienvenidos a You Geek Podcast y a Batería 2%, un crossover que ya cada vez más a menudo estamos realizando el bueno de Ángel, que espero que esté al otro lado. Ángel.
Hola, ¿qué tal, Fran? Aquí estamos.
¿Cómo ha ido la semana, amigo?
Bien, bien, muy bien. Hoy esta semana va un poquito más relajado, la anterior en el mobile fue muy, muy estresante, pero bueno, ya ahora hemos tenido tiempo para preparar el podcast.
Bueno, yo ya viste que me contaste que ibas a estar en la mobile, me contaste algunas cosas, ya ves que todos los secretos que me vas contando no suelto prenda, ¿eh? O sea, no podrás...
Sí, ya veo. Yo te iba a decir, ¿eh? yo te utilizo un poquillo, Frank, de conejillo de indias y te voy diciendo, oye, ¿esto qué tal? ¿Tú crees que puede funcionar o qué? ¿No? Y a partir de aquí entonces voy sacando en el podcast.
Pues si eres el maestro Jedi, tío. Yo lo que hago, te escucho y yo, pobre de mí, te digo, ahora ya tendremos un día de estos, una pelea. Tenemos una pelea pendiente, ¿te acuerdas, no? De las notas. Ya llega.
Sí, sí, sí. Uy, yo creo que te la voy a ganar al final, ¿eh? Y creo que hay gente por ahí que, bueno, en Twitter, que decía que no, que seguiría con la wiki. Me parece a mí que se va a pasar a las notas, ¿eh? En TXT.
Bueno, no me hagas hablar, dejemos este tema aparcado de momento, pero bueno, como tenemos la pelea pendiente, yo creo que sí, que vas a ser ganador, pero bueno, ya veremos, ya veremos.
Ah, es verdad, Fran, te voy a comentar, tengo pensado hacer un vídeo, ¿sabes?, en YouTube, explicando con el Emacs y las notas con el RG Mode, que fue uno de los últimos podcasts que grabé, para que se vea visualmente, porque claro, en un podcast es complicado, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo explico y, bueno, te puedes hacer un poco la idea, pero que se vea visualmente porque es alucinante. Ahora estoy un poco así habituándome a los atajos de teclado y tal con Emacs y es que es alucinante, o sea, va genial.
Bueno, para los que no sepáis lo que es Emacs, escuchad, esta semana Ángel ha publicado creo que un par de podcasts hablando de todo el tema este de notas y bueno, últimamente, hoy lleva todo el día, me está en Telegram me está inundando con Emacs y entonces, bueno, te voy a confesar yo también y ya cerramos el tema notas, que me he instalado otra vez ORG Mode, la aplicación para iOS. Es que hay que hacer alguna cosilla más para configurarla. Estoy viendo que hay que instalarse la versión de escritorio y hacer alguna cosilla. Ya tengo la carpeta en Dropbox para sincronizar, pero tengo que hacer algo ahí. Pero bueno, ya me lo miraré con cariño y amor.
Oye, pero un inciso, ¿pero funciona o qué en iOS la aplicación o qué?
No he podido hacerla funcionar a la hora de sincronizar, pero porque me falta ese añadido que hay que... Es decir, me falta leer cómo hay que instalar esto. Y hay que leérselo, no es instalar y probar y darle al botón, hay que hacer alguna cosilla más.
Vale, yo lo he probado en Ubuntu y en Windows y funciona perfectamente la aplicación de escritorio. Bueno, en Android tenemos la otra aplicación, sí. Porque la de RG Mode, la de Android, yo no la he sabido tampoco hacer funcionar. Supongo que es la misma que en iOS, o sea que es un poco compleja.
Uh-huh. Bueno, a ver, haremos el esfuerzo pero bueno, lo dejamos para la semana que viene o la otra. Ya veremos.
Vale.
Oye, nos ceñimos un poquito al super guión que hemos hecho y tenemos una respuesta pendiente la última semana que grabamos, que era Plex, que qué pasaba si la conexión a internet se iba.
Sí, eso es.
Entonces, yo te puedo decir que en el Apple TV, comprobado, si tú cortas internet, en el Apple TV la aplicación no funciona. En local no funciona. Pero en el Plex Media Player, que es la aplicación de escritorio para Mac, por ejemplo, sí, funciona perfectamente. Esto lo hemos comentado con Osimar, que es otro que arroba Osimar en Twitter, con Y, arroba Osimar, ya lo dejaré en las notas. Seguidlo porque es un buen elemento también. Aunque no se prodiga mucho, es de los que cuando habla, pues vale la pena escucharle. Y hoy justamente me había comentado él, digo, mira, lo teníamos en el guión y bueno, creo que sería conveniente abrir un ticket a esta gente porque yo creo que al menos en el Apple TV se puede corregir, tiene que ir en local, no tiene lógica.
Yo la verdad es que no lo he probado, pero si tú lo comentas...
Sí. Lo cierto es que tiene esas cosillas que, bueno, ya en su día les abrí un ticket, entre comillas, porque cuando abrías la aplicación, creo que era en el iPad o algo, algo así, creo que era el iPad, si no había conexión a internet tampoco te dejaba escoger usuario, no te dejaba, necesitaba la conexión a internet para validar el usuario y eso lo corrigieron. Ahora sin conexión abres la aplicación y puedes. Pero bueno, hace tiempo, fue una de las primeras cosillas que les pasé. Siguiendo con Plex, y antes de entrar en materia y pasamos punto rápidamente, Plex Cloud, bueno, ha salido de la beta. Yo estuve en la beta de Amazon, luego estuve ya en la beta de Plex Cloud con Google Drive, y lo cierto es que con Google va muy muy fina, va bastante bien.
Sí, yo también lo puedo ver. Uh-huh. Yo no tengo la versión premium de Plex, pero sí lo he comprobado con algún usuario que me ha compartido para ver qué tal, y la verdad es que va genial.
Oye, ¿por qué no comentas esto que bueno, que me dijiste, que más o menos que es verdad? Me lo comentaste tú y dije, ostras, justamente se lo he comentado a mi mujer, al tema de que estamos viendo en los grupos de Telegram que la gente comparte cosillas. ¿Qué tienes que decir?
Sí, claro. Bueno, yo desde mi punto de vista, a ver, es eso, ¿no? Estamos viendo que hay muchos grupos y demás donde están compartiendo contenido, y claro, están compartiendo una gran cantidad de contenido. Habría que ver ese contenido, ¿sabes? Que no haya un contenido, pues, que no sea lícito, ¿no? Hablemos de, pues, yo qué sé, el caso, por ejemplo, temas de, digo yo, de pedofilia, por ejemplo. Sí. Imagínate que alguna persona, pues, yo qué sé, mete vídeos pedófilos y claro, tú por el afán ese de coger vídeos y venga, venga, claro, evidentemente hay tanto contenido que no revisas ese contenido y se puede estar divulgando, ¿no? Y sí. Verte involucrado en alguna historia, ¿no?
Claro, yo lo que... A ver, no sé, a veces leo en diagonal porque estoy en un par de estos de grupos y la verdad es que son brutales la cantidad de mensajes y no tengo más tiempo. Creo que hay dos tipos, ¿no? O sea, hay la gente que tú puedes compartir librerías conmigo, por ejemplo, y en principio puede haber algún problema, pero no debería haberlo porque se supone que Plex, los servidores de Plex leen lo que tenemos, entre comillas, para bajar carátulas y tal, aunque va a través de IMDb y todo el rollo, ya sabemos cómo va, pero y TVDB para bajar carátulas de información, pero entiendo que ellos saben perfectamente lo que tenemos indexado, para que nos entendamos. Lo que no sé es si, corrígeme si me equivoco, yo creo que he visto gente que eso, que comparte cuentas de Google, es decir, que varias personas están subiendo contenido a una misma cuenta de Drive, para ser claros. Entonces yo creo que ahí es donde está el peligro, porque bueno, todo es muy bonito y todos somos muy buenas personas, pero nunca realmente sabemos lo que puede haber al otro lado, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, a mí me han dado unas claves para entrar en una cuenta y yo dije que no, porque no quiero saber, no, porque es lo que dices tú, a veces la ambición esta, ¿no?, de tener más contenido multimedia, que no te acabarás en tres vidas, además, por cierto, puede haber ese riesgo que comentas, ¿no?, que me comentabas, y yo dije, ostras, pues es verdad, porque es muy peligroso. O sea,
primero, claro, por el tema de denunciarlo, pero claro, tú imagínate cómo se puede extender esto, claro, entre tantos usuarios es muy complejo, puede haber gente que no, que aproveche, ¿no?, esto para...
Sí. O gente que salga salpicada sin tener ninguna culpa, pero exacto, por el simple hecho de estar ahí metido, pues bueno, de momento el problema ya lo tienes, después ya veremos lo que pasa, pero es delicado. Yo estas cosas estoy de acuerdo contigo en que está muy bien compartir, ¿por qué no?, librerías a través de Plex, pero también siguiendo un orden, porque ya te digo, a mí tampoco me gusta, no sabes quién está al otro lado al final. Tú ves un texto en un Telegram, una captura muy bonita, pero... No sabemos lo que hay, ¿no?
Sí, sí.
Oye, cambiamos de tema, vamos a algo más distendido. Seguimos avanzando porque tenemos...
A lo nuestro,
tenemos cosas,
¿no? Vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, a lo tuyo, porque esto es obra tuya. Este monstruo, esto es obra tuya. Reconócelo, Ángel. Ahí tienes tú el gran culpable. Entonces, yo estoy extendiendo el virus, lo único que hago es eso. Yo soy un mandado, tú me hablaste de Wallaback, pues oye, pues Wallaback. Bueno, hablemos de Wallaback otra vez más. Bueno, ¿empiezas tú? ¿Remato yo?
Sí, bueno, yo Wallaback, pues bueno, como sabéis, tengo la versión 1.9.1 en la Raspberry Pi. Bueno, también la instalé en Ubuntu. Es verdad que lo que comentábamos tú y yo, Frank, es verdad, lo instalé la versión 1.9.1 en Ubuntu y funciona perfectamente también, sin ningún tipo de problema. En cambio, la versión 2, instalando pues según el proceso PHP, servidor web, de esta manera, así en plan manual, por así decirlo, pues da problemas. Necesitábamos lo de Composer y te sigue dando errores, historias. Y al final, pues eso, necesitas la versión 1.9.1. ¿Pero qué ha pasado? Que Wallaback, supongo que contraatacando con el tema de Pocket y el software libre de Mozilla, ¿no? Que, bueno, que ha adquirido Pocket y probablemente lo pasará a software libre, ¿no? Creo que hay un directivo incluso, ¿no? Que ha hecho algún comunicado diciendo que sí, que será software libre.
Sí.
Y bueno, aquí ya, bueno, como comentábamos, ¿no? Wallaback dice bienvenido, pero yo creo que por dentro está diciendo madre mía, ¿no? Adiós, adiós a Wallaback, ¿no?
Es que, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Hemos comentado tú y yo varias veces, es el proceso de instalación, algo falla, porque yo creo que, bueno, servicios como Nextcloud, que hemos comentado aquí, incluso servicios como MediaWiki, todos estos son muy fáciles de instalar. Al final es copiar una carpeta, pegarla en el servidor web, y luego, pues la primera vez que arrancas, te hace el proceso de instalación para crear la base de datos y poca cosa más. Y los permisos, ¿no? Pero Wallaback se está convirtiendo un poquito, a mí me está, lo estoy aguantando, pero no le voy a dar mucho más crédito, porque la versión 2, que es la que puedo correr, 2.2, se puede correr perfectamente en Docker desde un NAS de Synology. La instalación es sencillísima, es descargar la imagen, cambiar el puerto y arrancar el contenedor, ya funciona. Entonces te vas a un navegador, pones la IP local del NAS, dos puntos, el puerto que hayas configurado, esa es la idea, y arrancas, funciona bien, pero la aplicación de iOS es hiper lenta. Ese es el gran fallo. Si funcionara bien, yo, si fuera un pelín más rápida, desde luego la usaría, pero claro, viendo lo que has comentado de Pocket, que pueden hacer esa, bueno, ese aterrizaje, ¿no? En el software libre, y si realmente hacen un proceso de instalación fácil, ojo, porque tienen mucho terreno ganado, ¿eh? Tienen...
Sí, ¿no? Y además el tema del software libre, bueno, tengo una entrevista precisamente con Frank, con el creador de Nextcloud, sí, ¿no? Sí, y OnCloud, sí. Y él mismo en la entrevista me comentaba, ¿no? Me decía, bueno, este es un proyecto que comencé yo desde cero, pero es que lo que hablábamos, ¿no? Es como una bola de nieve, ¿no? O sea, yo empecé la bola, pero es que ya la bola ya es que me lleva a mí. O sea, es la comunidad la que está tirando adelante el proyecto, y es que cada día salen cosas que... Y supongo que, claro, con Pocket puede pasar lo mismo, ¿no?
Veremos cómo acaba la broma. Nosotros estaremos aquí en el candelero aguantando. Yo aguantaré. Tengo, de hecho, ahora mismo en el teléfono estaba mirando. Tengo las dos aplicaciones de Wallaback instaladas. La de la versión 2, que es justamente para Wallaback 2.1. Y la versión 1 de la aplicación, que puede correr con un Wallaback 1.9.1, que es la que tengo instalada en el servidor Apache del NAS. Tengo dos instalaciones, uno en Docker, que es la 2.2, y otra en lo que es el servidor web, que es la que corre más rápido, pero es la versión antigua, entre comillas. Pero bueno, estoy aquí aguantando como un jabato a ver si la cosa arranca. Veremos qué pasa.
A mí lo que me ha pasado, claro, imagino que como oyentes, si han instalado la versión esta 1.9.1, que, bueno, yo tenía la versión beta en Android de Wallaback, y ha pasado, claro, con el contraataque este de Pocket, automáticamente sacaron, creo que fue la versión 2.2.3 en servidor, y automáticamente sacaron la versión de Android, pasaron de la versión 1 algo, no recuerdo qué versión estaba, a la versión 2, ¿vale? Que ya tiene un poco el aspecto visual como la versión 2 de Wallaback, o sea, la versión móvil. Y automáticamente ya no es compatible con la versión 1 en servidores. Por lo tanto, me dejó de funcionar la aplicación Android.
Pues vaya, es que ya te digo, veremos cómo evoluciona. Bueno, se tienen que suceder acontecimientos, seguro, porque este movimiento de Pocket pues no ha quedado indiferente. Entonces veremos cómo contraataca, ¿no? Veremos qué hacen, si Nextcloud se interesa, ellos se interesan, veremos qué sucede.
Yo suelo decir que quien tenga Android, que no actualice, claro, si tiene la versión 1.9.1, y en tal caso de que le tengan las actualizaciones automáticas y se haya actualizado y ya no le funcione, pues siempre puede ir a los repositorios de FDroid, que son de software libre, que es lo que hice yo, y puedes recuperar las versiones anteriores de Wallaback o cualquier aplicación de software libre.
¿Tú qué querías? ¿Me habías comentado algo de Telegram, de un canal, crear un canal para colgar...?
Ah, sí, bueno, tenía pensado precisamente eso, como es el caso este de Wallaback. Estaba pensando eso, abrir un canal de YouGeek, del podcast, y un poco ir incluyendo todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en GitHub, por ejemplo, tenemos la versión esta 1.9.1, pero bueno, yo a nivel personal me lo estoy guardando, claro, en un canal privado mío, pero ya he pensado eso, hacer un canal público, y todas las cosas que voy explicando aquí en el podcast, pues ir añadiéndolas al canal público y así que la gente pueda utilizarlo, claro.
Sería una buena idea, no sé qué tal, a ver, habrá de todo, pero sería una buena idea para tener como un repositorio allí, ¿no? Al final, software libre, no hay ningún problema. Y bueno, sería un buen, la verdad es que no sé lo que decirás al final, pero no está mal, no está mal la idea, no está para nada mal. Oye, teníamos en el guión, y esto no lo habíamos comentado, ¿tú cómo estás con DokuWiki? ¿De momento lo has abandonado? Porque si vamos a hablar de DokuWiki, vamos a acabar en IMAX hablando o no, o lo dejamos, lo que tú digas.
Bueno, lo del DokuWiki, pues como comenté en el podcast, tuve
Claro.
el fallo aquel que me falló
Sí.
y bueno, como tenía clonada otra DokuWiki,
Sí.
bueno, lo traspasé las notas, funcionaba y volví otra vez a esa carpeta, descargué otra vez DokuWiki, lo volví a arrancar y lo tengo funcionando. Lo que pasa es que no lo uso, te soy sincero, no lo
Vale,
uso,
vale, vale.
pero funciona perfectamente otra vez de nuevo.
No,
Es más, es verdad,
sí.
un... Bueno, un oyente del podcast también y que, bueno, comparto algunos grupos con él, un chico que se llama Alfons,
Sí.
me comentó que la traducción al catalán estaba mal en DokuWiki y él había aportado, pues, en GitHub también la traducción correcta al catalán. Y precisamente la gente de DokuWiki le ha dicho que en las próximas actualizaciones, pues lo traducirán correctamente gracias a su traducción.
Muy bien,
Pero es lo que
muy
decimos,
bien.
la magia del software libre, una vez más.
Sí, está claro que la comunidad, pues al ser tan grande, siempre implica, ¿no? Pues que haya, pues bueno, mucho movimiento, muchas correcciones, ideas nuevas, que de otra manera un software cerrado, pues no tiene esa capacidad, lógicamente. Bueno, pues entonces, mira, esto lo dejaré aparcado, porque habíamos anotado por aquí, como puedes ver, pues el tema de comentar un poquito los plugins que tenías instalados y tal. Yo tengo alguna cosa nueva, ya te la comentaré. Te la comentaremos el día que hablemos de notas y nos peleemos un poco. Igual ese es el último podcast que grabamos, no lo sé. Todo puede pasar.
No creo, yo creo que será el podcast en que cambies el sistema de notas y dejes de ese note.
Bueno, ya veremos, ya veremos. En fin, oye, el. No hemos puesto título al podcast, pero yo creo que será algo relacionado con lo que vamos a hablar ahora, que al final es el tema un poquito central o de lo que habíamos en principio hablado tú y yo, que era el tema fotos, ¿no? Tú eres fotógrafo aficionado, pero bueno, con cámara réflex y algo así, ¿no? Por lo que me has comentado.
Sí, yo en el pasado, sí, en el pasado era fotógrafo aficionado, pero o sea que realmente me gustaba la fotografía mucho, bueno, y me gusta, ¿no? Lo que pasa que ya es lo que decimos, no damos para más, Frank. El tiempo es limitado. Pero sí, tengo, claro, tengo una réflex y bueno, es eso, me gustaba mucho el tema. Yo soy de la época aquella de, bueno, yo soy de las réflex analógicas, imagínate, de
Madre mía.
carrete, con filtros Kokin, por eso te digo, imagínate, ¿sabes?
Bueno, es que yo no tengo ni idea de fotografía, ¿eh?
Sí,
Soy.
bueno, había como unos cristalitos, le ponías un soporte de plástico y le ponías unos cristalitos de color y además me acuerdo que me gustaba, bueno, me gustaba, a mí me gusta lo que digo, ¿no? El blanco y negro, entonces tenías tus filtros rojos, verdes, pero claro, ya cuando salió la fotografía digital. Recuerdo que, bueno, aquí en Barcelona estaba el Sony Manfrotto, por aquella época, no sé si recuerdas.
No, yo no.
Y ya recuerdo que fue cuando, aquel momento de transición que incluso un fotógrafo profesional del mundo de la publicidad dijo, señores, toda mi carrera, me acuerdo que era alucinante, el nombre decía, explicaba todas las técnicas, ¿sabes?, de fotografía, ¿no?
Sí.
Cómo hacían las fotos, incluso explicaba que, bueno, con maderas de estas de melamina, de diferentes colores, claro, con el rebote de la luz del color y tal, pues hacían fotos de botellas, por ejemplo, un anuncio de publicidad de botellas y tal, buscaban ahí la luz y tal y cual, y decía, bueno, señores, después de todo lo que he explicado, tantos años de carrera con la fotografía digital, esto se acaba,
Se ha
¿sabes?
acabado,
Sí,
claro.
claro, y entonces, bueno, era cuando estaba entrando la fotografía digital, pues eso, yo soy de esa época, ¿sabes? De la época de los filtros de color en blanco y negro, que estaban los filtros rojos, verdes.
Entonces, ¿disparas en RAW tú o cómo lo guardas el contenido tú? ¿O disparas foto y guardas JPG o cómo lo haces?
Claro, al principio cuando tienes el RAW dices, ostras, esto es lo suyo, ¿no? Porque, bueno, como sabes, pues el RAW tienes toda la información completa de la foto y además luego en el tema de la edición, pues genial, ¿no? O sea, lo tienes, to tienes toda la información sin pérdida de calidad. Lo que pasa es que, claro, llegó un momento que dije, por el tema del espacio,
Claro.
dices, bueno, las fotos familiares al final, o sea, asenté la cabeza, porque yo las hacía en RAW y en JPG, ¿sabes? Pero dije, esto no puede ser, es que aquí necesito un disco duro por mes, ¿no? O sea, empiezas a llenar contenido Y bueno, al final dije, no, mira, las fotos familiares, pues al final dejo JPG. Y si quiero hacer algo así que sé que voy a editar, pues ahí sí que le meto el RAW. Pero bueno, ya últimamente la verdad es que hasta incluso la Reflex ya me pesa. Mira, fui al mobile, me la llevé el primer día y ya el segundo ya no me la llevé. O sea...
Vale, entonces, bueno, está claro que el teléfono móvil, pues bueno,
sí.
se ha cargado todo ese mercado. Ahora está claro que los que os gusta la fotografía, pues seguiréis usando, pero para los neófitos como yo, que somos unos inútiles, pues el teléfono es el gran descubrimiento porque podemos echar 85 fotos del mismo plano y por ensayo error alguna sale bien. O sea, eso está comprobado, te lo digo yo
y,
de primera mano.
Y es una lástima, Fran, porque verdaderamente haces las fotos con la reflex y dices, es que no hay color, ¿eh? O sea, no hay color. Pero claro, es lo que tú dices, es que la comodidad de llevar un teléfono en el bolsillo y hacer... Claro, es que eso no tiene precio también.
Claro, entonces, bueno, supongo que ocurre lo que siempre pasa, ¿no? Que cuando aparece una facilidad como esta, ¿no? El teléfono, pues lo que dices, no que tienes que cargar con la cámara el objetivo, es inmediato, ¿no? Lo tienes en la mano y ya disparas al momento. El problema que aparece entonces es qué hacemos con todo esto que tenemos en el teléfono, que tenemos, no sé si a ti te pasa, pero coges el teléfono de la mujer y lleva 83.000 millones de vídeos de la niña o del niño, 84.000 millones también de fotos, y claro, háblale tú de copia de seguridad o háblale tú de backup. Eso, ¿backup? ¿Eso qué es?
Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Nextcloud? ¿Usas algo más?
Sí, bueno, yo tengo una parte libre, ¿no? Que es la parte Nextcloud, ¿vale? La parte del software libre. Utilizo la aplicación de Nextcloud y la tengo sincronizada. Bueno, mira, es un poco, no es complejo, pero bueno, lo tengo, como sabes, tengo Nextcloud de la Raspberry Pi,
sí,
¿no? Entonces, claro, cuando entro en mi red local o me conecto por VPN, si estoy a través de una red Wi-Fi, la aplicación Nextcloud incluye también la posibilidad de hacer una copia de seguridad de tus fotos. O sea, todas las fotos que vas haciendo con tu cámara del móvil y vídeos, tiene la posibilidad de hacer una copia de seguridad. Entonces, en el momento que detecta que estás en una red Wi-Fi, pues automáticamente se suben tus fotos y vídeos. Crea una carpeta, además, primero con el número del año, ¿vale? O sea, te crearía la carpeta 2007.
Sí.
Dentro de esa carpeta te crea una carpeta con el mes. Y bueno, y dentro te mete pues eso, las fotos y los vídeos. Y además puedes hacerlo juntos en una misma carpeta o por separado, por una parte los vídeos y por otro las fotos.
Eso es lo que tú todavía tienes pendiente, no, pero tienes sí que pendiente hacer un backup como Dios manda o ya lo tienes hecho.
Claro, entonces el sistema es, a través de la Raspberry Pi, que la tengo 24 horas, me hace una copia. Posteriormente, como sabes, Nextcloud permite la posibilidad de sincronizar también con otras nubes de Nextcloud.
Correcto.
Entonces, en mi servidor ya más potente, ¿vale? En el HP, ahí tengo Nextcloud también corriendo. Cuando lo enciendo, automáticamente se sincroniza el contenido, ¿no? de la Raspberry Pi,
sí,
al servidor. Y ahí ya me deja la copia definitiva. Y luego, además, como te comenté en anteriores podcasts, como tengo dos servidores Linux corriendo virtual, ¿no? En modo virtual, en dos discos duros independientes, pues me hace una réplica de... O sea, salta de Raspberry Pi a dos servidores, ¿no? Por así decirlo.
Qué bueno. Qué bueno.
Esa sería la parte libre, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego ya tenemos la parte, por así decirlo, privativa, no sé cómo decirlo, ¿no? O la parte... y más con todo lo que ha salido esta semana de Wikileaks, pues ya ves, la parte de compartir a nivel global, que sería Google Fotos. O sea, exacto, desde el momento que salió Google Fotos, a ver, yo desde el primer día que salió y probé la aplicación, dije, la probé para probarla, ¿no? Pero dije, no quiero, porque no quiero que Google tenga mis fotos. Pero un año y medio después todavía sigo, ¿no? O sea, es que es imposible dejar Google Fotos, ¿eh?
Es una pasada. O sea, yo recuerdo, bueno, a raíz de un episodio que grabé, bueno, de un episodio de ransomware que tuvo un compañero de trabajo, bueno, me escribió Manuel Estevez, que es, bueno, es un chico que conocí ahí también en la quedada, entre comillas, de Kunam World Tour, y me comentó sobre todo, comenta que Google Fotos, bueno, creo que cualquiera que escuche un podcast de tecnología, si no lo sabe, vaya, yo creo que es delito ya, porque Google Fotos se ha instaurado como el sistema básico, como esa copia de seguridad que aunque pierde un poquito de calidad porque realmente hace una mini compresión, es igual, es mejor eso que nada. Espacio ilimitado, fácil, tiene un sistema de búsquedas impresionante. O sea, impresionante. Uh-huh. Buscas árbol y te salen todas las fotos de árbol. Sí, yo, sí. Para el que no es tecnófilo, por ejemplo, mi madre, 80 años, pues ¿qué hago? Trepa aquí, le configuro, ya lo tengo configurado y ya sé que todo lo que las cuatro fotos que haga se van para la nube. Y eso es que no tiene precio, te da una tranquilidad. De hecho, creo que es el sistema ya de backup por defecto de Android, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Sí, es que en iOS no tenemos eso, tenemos el gran cloud, el gran iCloud, que funciona también. Estoy en modo ironía on, que lo, por favor. Y además que te dan 5 gigas, que es también, bueno,
vamos, un espacio. Y tienes para meter montones de fotos, ¿eh?
Bueno, me las acabo, 5 gigas, ya ves. Bueno, es una vergüenza, esto sería un tema para otro día. Pero, con lo cual, pues bueno, Google se ha comido el terreno. Amazon está haciendo lo mismo. Aquellos que tienen Amazon Premium, con los 20 euros de cuota al año, les permite subir todas las fotos en espacio ilimitado. Eso es Amazon Premium, ¿eh? No es Amazon uh-huh. Cloud Drive. Amazon Cloud Drive sí que son 70 euros al año, creo que eran 70, pago único que hace daño, pero te permite subir lo que quieras, fotos sí, y vídeos y bueno, y películas en blanco y negro, lo que quieras. Entonces, y... dime.
Ah, no, no, te iba a comentar que eso que hablas de poder de búsqueda de Google Fotos, pero bueno, sí, si quieres, acaba tú lo del tema de la exposición de...
No,
de...
bueno, básicamente comentar esto, que son sistemas de backup que aquel que no sea un experto, pues bueno, al menos que no se quiera montar un Nextcloud, para ser claro, que no tenga un NAS de Synology o QNAP, uh-huh. aquel que... son sistemas que será uno es gratuito, como es Google, entre comillas, el producto eres tú, ya lo sabemos, y otros, pues como este, Amazon, es de pago. Pero bueno, si tienes la cuota premium, al menos las fotos, que Amazon Premium es más o menos ya más asequible, 20 euros al año, teniendo los portes gratuitos a casa y todo el rollo este que ya sabemos, tener espacio limitado para las fotos. Han sacado una aplicación para iOS, que no es una virguería, pero funciona. Funciona bastante bien, creo que se llama, ahora te lo diré, se llama, Amazon Drive, no, Amazon Drive, correcto, Amazon Drive. Y está, pues bueno, no es una virguería, yo no la uso mucho, pero funciona bastante, bueno, funciona correctamente, ¿eh? Y creo que me estoy equivocando, bien, creo que es este, es que creo que hay otra aplicación, no es esta, lo estoy diciendo mal, creo que es Premium Photos, y ahora te lo diré si es cierto, yo creo que es esta, Premium Photos es la que te sube todas las fotos, correcto, ¿eh? Disculpad, es la que es que no lo había mirado y te permite, pues eso, cargar fotos y vídeos automáticamente. Ojo que los vídeos están limitados a los 5 gigas, ¿eh?
Vale, si solo tienes Google Fotos sigue, ¿no? Sigue siendo la reina, ¿no?
Pero fotos te permite, pero claro, es que comparado con Google no hay color.
Entonces, sí, porque los vídeos son en alta definición, también hay que decirlo, claro, de Google.
En Google sí, bueno, a 1080 máximo, ¿no? Creo que con 4K no te lo hace.
Sí, 4K de momento. Bueno, 4K creo que lo hace con los píxeles, eso sí.
Ah, sí, ah, no lo sabía. Creo que sí, hasta 16 porque los gigas, píxeles... ¿no? Las fotos creo que hasta 16 gigas no hay compresión. A partir de ahí... Perdón,
Los teléfonos píxeles de Google, estos píxeles. Sí que te permiten subir las fotos y vídeos, pero ahí sin compresión, o sea... ¿Eh? O sea, íntegros.
Muy bien. O sea, los teléfonos Pixel de Google permiten subir. Este es muy bueno porque el teléfono
y sin límite también, ¿eh? Ilimitado, pero solo desde ese dispositivo. Bueno, o sea, producto. Si tienes otro teléfono, tienes un Samsung y un Pixel, uh-huh. con el Samsung te comprime y con el Pixel no.
Bueno, pero es que el nivel de compresión y las fotos están súper bien. Aparte, tienen unas opciones, están añadiendo opciones continuamente. Yo no sé en Android, pero en iOS hay actualizaciones muy, muy a menudo. Uh-huh. Y la aplicación funciona súper rápida. Está muy bien el sistema de edición, incluso crear álbumes es un momento, el sistema de subida es brutal, o sea, la verdad es que bueno, no sé, yo ya te digo, yo estoy encantado, desde que lo probé no lo dejé, es más, incluso no sé si ya estará habilitado en España, yo en su día cuando la instalé había un truquillo entre comillas, porque si la instalabas desde la tienda pero te registrabas, no recuerdo cómo iba, la historia era que a través de una VPN, disculpa, una aplicación muy famosa que se llama TunnelVR en iOS y creo que también está en Android, que te permite pues usar 500 megas de VPN en el país que tú quieras. Si arrancabas la aplicación de Google Fotos desde Estados Unidos, te permitía hacer la opción de añadir caras, es decir, de identificar caras. Creo que ahora ya no hace falta, creo que ahora ya está por defecto, ¿no? Ahora ya puedes, te identifican solo las caras y puedes decirle, este es Pepito, y él ya te identifica que todos son todos los Pepitos de todas las fotos. Antes eso no estaba cuando salió, incluso pues hicimos este apaño y la verdad es que desde el primer día dije, esta aplicación es brutal, o sea, esta se queda fijo.
Sí, y además lo que quería comentarte antes es cuando hablabas del poder de búsqueda de Google Fotos, que es alucinante, o sea, que como tú dices, pues te busca, pones fotos de árboles de Navidad, ¿no? Sí. Como tú dices, ¿no? Navidad, bolas de Navidad, y te salen fotos de bolas de Navidad, de yo qué sé, las Navidades pasadas, las anteriores. Bueno, aparte, es verdad, de todas las funciones que tienen, que te dicen, mira, lo que hiciste es el año pasado, ¿no? Y te crea un collage ahí y te quedas, ostras. O te va haciendo vídeos, ¿no? Si haces muchas fotos, vas a algún sitio a visitar, sí. Te hace un vídeo, sí. Te hace un montaje súper guapo. O sea, mucho mejor de lo que lo harías tú o yo, ¿no? Que te quedas alucinado. Lo que más aluciné de todo es que, lo que hablábamos antes, como tengo la cámara reflex, cogí fotos de la reflex, no las he metido todas, ¿sabes? Porque estoy en ese punto, ¿sabes, Fran? Que lo que tú comentabas, ¿no? El tema de la seguridad y las paranoias que se nos mete a la cabeza, que dices... En su día monté el servidor para tener mis fotos en buen recaudo, ¿no? Y ahora tengo miedo de que se me pegue fuego el piso, ¿no? Y piensas en Google Fotos, ¿no? Y claro, yo con el tema Google, pues lo que te digo, ¿no? Por el tema de la privacidad y demás, me estoy replanteando el subir todas mis fotos a Google Fotos, ¿sabes?
Bueno, yo las tengo subidas, ¿eh?
Tú ya las tienes subidas, sí, todas. Pues sí. Mira, yo he subido fotos desde de la Reflex, de lugares, sí, que Google Fotos me lo reconoce. Y mi cámara reflex no tiene ni posicionamiento GPS ni nada de nada. O sea, dices? Eso que, ¿sí? Te lo juro. Bueno, eso porque, quiere decir...
Bueno, porque identificas si hay algún monumento importante detrás. Sí, creo que hacía alguna cosa de estas. Sí.
Sí, sí que lo hace, por eso. O sea, que ahí te das cuenta que, claro, Google, una vez más, pues también aprovecha nuestras fotos, ¿eh? Como se dijo en su día, pues para aumentar su base de datos, ¿vale?
Sí, sí.
Y... es increíble, ¿no? Pero me quedé alucinado, ¿eh? Porque me hizo la típica presentación que te hacen, que te dicen, pues fin de semana a tal sitio, ¿no? Y te hace el mapa. Pues todo eso me lo hizo con fotos de la reflex. Yo me quedé alucinado, ¿eh? Digo, ¿pero cómo sabe que esto está aquí? Y no era la Sagrada Familia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Era un sitio normalito, o sea, que no había ningún monumento importante, ¿sabes? O sea, que Google tiene un buen motor de búsqueda y muchas más cosas, ¿eh?
Bueno, la inteligencia artificial que tienen, claro, la tienen corriendo en sus servidores, cosa que, bueno, los señores de Apple han creído conveniente que para preservar la privacidad pues no querían hacer esto, pero bueno, el sistema de de Google es imbatible a día de hoy, ¿eh? Yo creo que están, bueno, van por delante, pero yo creo que es el sistema a recomendar al usuario básico. No te compliques, Google Fotos. A los que somos más, pues eso, más manitas, como has comentado tú, Nextcloud es sin duda un sistema muy bueno. Te tengo que decir por eso que ayer, ahora que me he acordado, instalé, estaba en la versión 11.01, pasé a la 11.02 con el updater que tienen ahora, que parece que está bien, pero me petó. Y me petó de manera que me quedó a medias y no había manera de arrancarlo otra vez del servicio. Al final, bueno, me he bajado la Nextcloud, la última versión, la 0.2 creo que es, o la 0.3, y está funcionando y bien. Y lo único que he hecho es copiar la carpeta data, que es donde están todos los datos, y ya está. No ha pasado nada grave. Comentar de Nextcloud, por cierto, ahora que estamos hablando de Nextcloud.
Sí, estamos pensando lo mismo, Fran. Sí, a mí,
Te has acordado, ¿no? Lo que ha salido a nivel del tema de la auditoría de seguridad. No
sí, sé si correcto.
Que les han ahora, bueno, parece que les han acusado de que están rastreando IPs. Eso lo sabía.
Ah, bueno, eso no lo sabía.
Pues se ve que hay movida. ¿Sabes que me publicaste un link que es para comprobar el nivel de seguridad que tiene tu servidor, ¿no?
Sí.
De Nextcloud. Pues parece que hay movida porque están rastreando pues la red buscando servidores de OwnCloud y servidores de Nextcloud. Y a los de OwnCloud parece que les están como diciendo, oye, que tu nivel de seguridad es inferior al que tendrías si tuvieras Nextcloud. Algo así, he leído en diagonal, pero la cosa va por ahí, ¿eh? Ha habido, hay movida por
No,
ahí.
yo lo interpreté de otra manera. A ver, yo también leí en diagonal, más rápido todavía.
Sí.
Interpreté que lo que decían era, mete tu IP, ¿no? Y te diremos el nivel de vulnerabilidad, ¿no? De tu nube,
Correcto,
¿no?
correcto.
Y
Esto
entonces...
sí, esto está funcionando. Sí, esto es cierto.
Vale, y entonces te decían, en función de la versión de Nextcloud, porque además la última actualización que hicieron, o sea, han mejorado muchísimo en tema de seguridad, ¿no? Entonces te decían la comparativa entre OnCloud y Nextcloud, que en este caso Nextcloud es mucho más segura que OnCloud, ¿no? Entonces, claro, si haces el análisis con OnCloud, te decían, oye, mira, con la versión que tienes de OnCloud, claro, si utilizas una versión 6, vamos a suponer, pues ya te dicen, vamos por los suelos, ¿no? Pero si comparas, por ejemplo, la última versión de OnCloud con Nextcloud es muchísimo más segura. Esto es lo que yo entendía, ¿eh?
Sí, esto correcto en el link, si tú la entrabas manualmente, hace este test, pero parece que ellos paralelamente se ve que hay algo ahí, porque incluso leí en Reddit, pues eso, que había gente que decía que estaba teniendo, pues eso, estaba viendo ataques, entre comillas, no ataques, sino peticiones por algún puerto. Y pues bueno, estaban cuchicheando, entre comillas, que y eran servidores de Nextcloud y OnCloud indistintamente. Parece que iba por ahí la cosa. No, no lo sé. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero creo que no, ¿eh? Lo aseguraré, lo colgaremos aquí, como Dios manda, el link, para que quede todo claro. Pero bueno, de todas maneras, es un excelente servicio. La aplicación de iOS funciona perfecta. Es espectacular, sincroniza también vídeos y fotos si quieres, es decir, llegas a casa o huele la wifi, la aplicación eso sí debe estar abierta por el tema de los sandbox que usa Apple, pero bueno, es igual, pero funciona muy bien, el entorno gráfico es muy chula, está muy bien diseñada, corre bien, puedes cifrar archivos, bueno, tiene unas cosas que están muy curiosas.
De
Yo,
todas,
sí,
no, digo, de
disculpa.
todas maneras, decirte que Nextcloud seguro que es mucho más segura que Google Drive y
Sí,
Dropbox y cualquier otra nube pública. Eso
claro.
ya te lo puedo asegurar,
No, no
al
está
margen
claro.
de todo lo que haya salido. Y bueno, quería aprovechar también para decir que es verdad, lo iba a grabar en mi podcast, pero bueno, ya lo digo aquí, que bueno, entre las aplicaciones, que cada vez van saliendo más aplicaciones, esta semana salió una aplicación basada en el método Kanban, que es el método que utiliza Trello. La aplicación Trello es mucho más sencilla que Trello, evidentemente. Pero vamos, que funciona genial. O sea, o sea, Trello, claro, evidentemente le van metiendo más y más cosas, ¿no? Sobre todo en el tema estético, que no por ello deja de ser poco estética la de Nextcloud. Pero bueno, son aplicaciones que van integrando dentro de la propia nube y que, bueno, tienes muchas más aplicaciones en tu propia nube y teniendo tú los datos, como siempre.
Lo que pasa es que eso sí que es cierto, estos add-ons que están añadiendo, pues calendario, esas mini aplicaciones, ¿no? No corren, no hay aplicaciones para ellos, ¿eh? Ahí sí que no tienes que ir a buscar, pues tienes que entrar vía web, vaya, no
Sí,
te puedes.
de momento, pero es verdad, mira, pues ahora te voy a comentar, lo que sí que probé instalar es una aplicación también integrada de mensajería dentro de Nextcloud, que se basa en un, ahora no recuerdo bien bien, creo que está basada, es un sistema de mensajería que se usaba previamente, antes, en los principios de los principios, ¿vale? De la mensajería, y que lo puedes instalar dentro de tu nube de Nextcloud. Y funciona genial, ¿eh? Lo he probado en la Raspberry Pi. Funciona genial entre usuarios de la propia nube Nextcloud, ¿sabes? O sea, todos los usuarios que tú vas creando dentro de tu nube, puedes enviarte mensajes de unos a otros. Imagino que entre nubes también. Y bueno, está en Android, está en la versión beta de esta aplicación. O sea, para enviarte mensajes. O sea,
Muy
genial
bien,
también.
muy bien, muy bien, muy bien, muy
Y
bien.
también, bueno, tiene la versión para videoconferencia también, tipo Skype, y también está la versión Android. Y luego hay una nueva también que está en la beta también en Android, que es para, se llama Passman, que es para tus contraseñas también, para gestionar tus contraseñas. Pues también está en beta en Android, la he probado y funciona, ¿eh?
Muy bien, ah, pues muy bien, no está, pues no, no, eso no lo sabía. Para ellos yo creo que no hay nada, pero está muy bien. Entonces veo que la cosa va fuerte, ¿no?
Sí.
Oye, yo para el Synology uso PhotoStation, bueno, ya lo he hablado mil veces aquí, hace un poquito lo mismo, y estoy muy contento con DS Photo. A nivel de iOS, es una aplicación sobria, funciona. Lo que justamente comenté ayer en el podcast, creo que estuve haciendo un café con Mark Intosh de Magníficos, y me comentaba, él tiene un QNAP de gama baja, se lo han regalado, pero me decía que no estaba muy contento con con el tema de las fotos. No sé, no sé, los usuarios de QNAP, yo por lo que sé, están muy contentos normalmente con todo el sistema, pero ya digo, en cuanto a Synology, funciona muy bien, puedes definir geobayas también y puedes, pues eso, establecer una geobaya al final es una zona que tú defines donde probablemente tienes wifi, bueno, seguro, wifi, y el sistema dice, si estoy en esta zona por GPS, pues es una zona buena. Y si tengo conexión Wi-Fi, pues si tengo configurado así la aplicación, subo y sincronizo lo que tenga. Entonces, por ejemplo, tú te puedes hacer una geovalla en tu casa y te puedes hacer una geovalla en casa de los suegros, por decirte algo. Si ellos, y entonces, si tú te conectas, estás en esta Wi-Fi de casa o en esa de allí y hay algo que subir, él irá subiendo. Si no me equivoco, en Android no hay problema. En iOS, como siempre, lo que he comentado antes, la aplicación debe estar abierta, pero al ser geovalla. Sí que en principio, a ver, si es una sincronización masiva, la primera que haces, que tienes 800.000 fotos del teléfono, ahí tienes que estar pendiente, ¿no? Pero si no, como las sincronizaciones son bastante rápidas, es más, muchas veces están, pues eso, aplicando parches a la aplicación para ir mejorando cosas, pues lo cierto es que es una aplicación que funciona muy, muy bien, ya te digo. Yo estoy encantado con esa foto. Y de hecho es mi segundo sistema de backup, ¿no? Como hemos comentado antes, tengo a Google Drive, perdón, a Google Fotos. Tengo, bueno, Nextcloud no lo tengo todavía como un sistema de seguridad, perdón, como un sistema de copia añadido en el flujo de trabajo, sino lo tengo como modo de pruebas y estoy probando cosas, pero no lo tengo todavía como mi primera opción, ¿no? Como mi primera espada, pero es que de ese foto va de lujo, o sea, la verdad es que aquel que lo quiera, que tenga un Synology, que no lo dude, o sea, que lo pruebe. Además, lo que es PhotoStation tiene un sistema, no ordena, sí que es cierto que no hace lo que hace Nextcloud, de crear una carpeta por año y por mes, pero sí que te permite, yo esto lo hago a través de Hazel, que ya, bueno, no haré, luego lo comentamos muy rápido, pero sí que te permite, te abre un mapa, tiene una opción para abrir, por ejemplo, un mapa. De tipo de Google Maps, tipo típico, y te pone los pinchos de dónde están las fotos. Y puedes zoomear y puedes ver fotos en cada región geográfica, ¿no? Donde la has tirado. Está muy curioso. Puedes crear álbumes, usuarios, compartir, subir, comentar fotos, descargar. Incluso tiene un par de editores online para, pues eso, modificar. Disculpad, para modificar pues brillos o lo que sea. O sea que es bastante, bastante poderoso.
Sí, además lo que me ha gustado mucho, Fran, esto que has comentado de las áreas, esto está genial sobre todo por temas de seguridad, ¿no? Porque como comentas, imagínate, si te vas a la cafetería del típico centro comercial, imagínate que se empiezan a subir fotos ahí y hay un sniffer por ahí en medio, ¿no? Te estaría cogiendo tus fotos, ¿no?
Correcto, bueno, yo es un tema que ya comenté para ellos, sí que lo conozco bien. Hay un problema con las wifis públicas. El problema que tenemos es que, al menos en iOS, no tenemos una manera fácil de decirle, a no ser que esté conectado en esa wifi, que yo voy a la maquinista, por decirlo así, al centro comercial, me conecto a esa wifi un día y la puedo olvidar esa red. Pero la puedo olvidar siempre y cuando esté conectada a esa red en ese momento. Si me voy a mi casa y digo, ah, ahora que me acuerdo, voy a borrar la red pública de la maquinista, de este centro comercial, para que cuando vaya no se me conecte automáticamente. No lo puedo hacer. Desde iOS solo no puedo. Tengo que hacerlo desde un dispositivo macOS.
Pues
En
vaya tela,
Android
¿no?
no lo sé si se puede.
Sí, en Android sí, o sea, te metes en el menú, la eliminas y listo.
Pero debes estar conectada a ella. O
No, no,
desde casa
no.
lo puedes también ver un listado de todas las wifis a las que has estado conectado y eliminar algunas.
Sí, o sea, en cualquier momento entras en ajustes, en la sección donde están las wifi y te aparecen todas las que tienes memorizadas, las puedes eliminar.
Pues es un gran qué, porque como entenderás, los usuarios normales, civiles, no saben, bueno, no tienen ni idea. Bueno, de hecho, no, ¿para qué vamos a perder el tiempo contar una VPN a esa gente? O sea, no, es imposible, pero es un riesgo. Entonces, lo de las geoballas, pues bueno, con ese foto es un añadido, lo que comentabas tú a nivel, bueno, a nivel seguridad, para que no te empieces a subir fotos, pues eso, en la maquinista, que para descontar, por descontado, no, no va a funcionar, porque, bueno, la subida debe ser hiperlenta, ¿no? En un centro
Sí.
comercial o en un aeropuerto. Pero bueno, es un más a más, ¿no? Como comentabas tú, pues tienes toda la razón. Finalmente, bueno, ya que seguimos con el flujo, ¿no?, de cómo guardamos estas fotos, yo, ya, bueno, ya sabes que tú eres un paranoico de la seguridad y tal, pero yo también con las fotos, más que nada por mi salud y mi seguridad, mi integridad física, porque tengo una esposa que si supiera que se ha perdido una foto del 13 de noviembre cuando mi hija tenía 3 días, pues me puede costar un divorcio por lo menos. Entonces, para evitar todo esto, pues lo que tengo es un par de backups por ahí también sueltos. Uno es fuera de casa, en Amazon Drive, en mi caso. Y además y otro en un disco duro externo que tengo conectado al NAS, y cada noche pues mete ahí un volcado también de lo que son fotos. Este es más
Eso está
redundante,
genial.
pero bueno. Sí que comentar, vuelvo un poquito al tema, ya te lo diré, Synology. Que tenemos en Synology una aplicación, que esto me gustaría, te lo quería comentar también. En Ubuntu no hay nada que sirva para hacer copias incrementales a la nube. Por ejemplo,
Pues
me explico, ¿no? Yo tengo en Synology tenemos una aplicación maravillosa que se llama Hyper Backup, que es simplemente maravillosa porque yo, por ejemplo, en Amazon Drive, como tengo espacio ilimitado, porque he pagado los 70 euros este año. Allí lo que hago es subir. Tengo dos copias. Una que es una copia tal cual de la carpeta fotos, para que nos entendamos, y puedo acceder online y ver las fotos. Pero luego tengo otra carpeta que es Hyper Backup, que lo que hago allí es copiar una copia incremental y guardando mi historial de modificaciones de todas las fotos y vídeos que me va actualizando cada día. Entonces, ¿qué pasa? Si imagínate que me entra un ransomware en el NAS, por decirte algo, y me encripta todo. Y esa noche yo no me doy cuenta y me encripta todo lo que tengo en Amazon Drive en cuanto a lo que es la carpeta de fotos, que es una copia tal cual, pura y dura. Copia esta foto 1, la copia allí, foto 1, y me encripta todo. Lo que no me va a poder encriptar el ransomware es el Hyper Backup, la copia está incremental. Entonces lo único que tendré que hacer yo, eso sí, es desde la aplicación de sobremesa de Hyper Backup, y de allí decir, mira, recupérame las fotos, no de hoy, que están encriptados, están ya pues bueno, con ransomware, sino las de ayer, por decirte algo. Y
Sí,
entonces
sí.
las de ayer están sanas y me las baja. Es un copias incrementales, desde luego, yo para mí es un sistema buenísimo. Tienes el hándicap de que no puedes acceder a los ficheros desde tu teléfono móvil, porque pues es un sistema diferente de archivos, no tiene nada que ver, no verás la estructura de árbol de las que tú tengas en tu NAS, no tiene nada que ver con lo que él hace, pero te permite tirar hacia atrás, ¿no? Es como un, ya lo diré, en iOS tenemos el Time Machine, ¿no? Pues es como una máquina del tiempo, puedes irte, creo que hasta 256 por defecto, pero incluso hay varios tipos de modificaciones. Hay un sistema, por ejemplo, que te copia las últimas modificaciones de cada hora de la última semana y las últimas modificaciones, por decirte algo, de hace un año, pues una de cada mes. ¿Me explico? Es decir, las últimas, las más recientes, te hace una modificación, te guardas modificaciones de cada hora, es decir, las últimas. Y en cambio, hace un año, pues él solo va limpiando y al final, pues las más antiguas guarda pues una copia de cada semana, por decirte algo, no lo sé, de un mismo
Sí,
archivo.
que tenemos en Ubuntu. De hecho, viene con el sistema operativo instalado.
Sí.
Es uno que se llama DejaDAP, o bueno, se escribía en castellano DejaDAP, y viene de serie en el sistema operativo. Yo la utilicé al principio, porque al principio, bueno, esta aplicación no estaba integrada dentro del sistema operativo, la tenías que instalar, pero creo que ya ahora mismo va por la versión 16.10 Ubuntu. Porque, bueno, la numeración va también en función del año, ¿no? Es la 16 de octubre, 16.10, ¿vale?
Muy bien.
Ahora saldrá la 17.04 en abril. Pues yo creo que desde la versión 10 o 11 ya se integró dentro del sistema operativo, o sea que. Y sí, te va haciendo copias así, o sea, programadas, como tú dices, todo como comprimido, ¿no? En un archivo, y puedes volver atrás y recuperar información, te va haciendo copias.
Pues yo creo que eso, bueno, no sé, para mí es un sistema básico el de copias así, porque es que es lo que decimos, si tú tienes un sistema automatizado, pero no están ningún, no están cifradas además esas copias, por ejemplo, que eso sería otra defensa, ¿no? Para los ransomware, cifrar esas copias, entonces no te quedarán infectadas. Pero si no, un sistema de estos es ideal, es ideal. Porque bajo mi punto de vista, tu sistema está muy bien, pero te falta esa copia externa, ¿no? Esa copia para cumplir esa ley, ¿no? De una copia fuera de casa. Y a mí, ya te digo, a mí me da mucho miedo perder fotos familiares, claro, o vídeos familiares. Pero bueno, oye, si te parece, pasamos al siguiente punto, que es, bueno, simplemente que desde Plex, por curiosidad, supongo que tú también lo tienes así, pero bueno, yo desde Plex también puedo acceder a las fotos familiares y vídeos caseros, ya que lo que tengo es un álbum más, que lo que hace es apuntar a la carpeta del NAS donde tengo todas las fotos. Básicamente es eso.
Sí, yo lo he probado, pero justo an antes de entrar a lo del Plex, quería comentarte que yo lo que sí que tengo con Google Fotos, no sé si lo tienes tú así, yo lo que creé fue una cuenta de Google que tengo tanto yo como mi mujer y de esta manera pues las fotos se nos suben juntas, o sea, conjuntas,
Correcto, muy bien, muy
que es un
bien.
tema interesante, ¿no? Porque claro, si tienes tú una cuenta y tu mujer tiene otra, al final están todas las fotos por ahí repartidas, ¿no?
Correcto, yo lo que tengo es la misma cuenta, exactamente, como tú, pero no la creé aparte, sino cogí la de mi mujer, cosa que no debía haber hecho, pero lo hice así.
Para
Claro,
espiar,
porque no, más que nada, porque si me pasa algo algún día y Dios no lo quiera y pasa algo, pues a lo mejor sí que me quedo sin fotos. Pero creo, ahora lo voy a mirar, ¿eh? Creo que hay una manera, porque creo que lo activé y te lo voy a confirmar ahora mismo. Creo que en Google Fotos puedes decirle que te copie se te haga una copia de una cuenta a otra. Y te lo voy a decir
Sí,
ahora mismo, porque yo creo que
yo
lo
sé que
tengo.
puedes compartir, sí que puedes compartir álbumes y
No, 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 pero es a nivel de configuración, te lo voy a mirar, ¿eh?
Pues
Y
eso
a
está
ver.
genial, ¿eh?
Pero es que lo estoy diciendo de memoria, igual le estoy liándola, ¿eh? Pero yo
Pues
diría que lo
mira,
hice así.
aprovechando ya mientras vas buscando eso, mira, quería
Sí,
comentar que
sí.
también Google incorpora un servicio que se llama My Activity, que está
Sí,
genial, es
sí.
maravilloso ese servicio, se lo comenté ese día a JM Ramírez para que lo comentara en el podcast, y es genial, porque yo recuerdo que este verano pues estaba ahí de vacaciones, yo tan pancho, y bueno, iba haciendo mi vida normal, ¿no? Hasta que un día me fui a comprar, y aquello que miras el teléfono cuando estás en la cola de la compra, ¿no? Y me decía en el lugar en el que estaba, ¿no? Digo, ostras, qué guay, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Google, ¿cómo me tiene controlado, ¿no? Y cuando llegué a casa, después de las vacaciones, fue genial porque descubrí este servicio de Google, que es igual como puede ser Gmail, YouTube y todos los servicios de Google, pues existe el servicio My Activity, que invito a todo el mundo que tenga, sobre todo un teléfono Android, va a flipar.
Se va a asustar.
Entonces te facilitan un poco, yo creo que parte de la información que tiene Google de ti, ¿no? Y es alucinante ese servicio, o sea, porque si, sobre todo los que tenemos teléfono Android, pues te dice, bueno, pues te has levantado a tal hora, no te dice te has levantado, pero te hace una línea de tiempo y te dice, pues bueno, yo que sé, a las 9 has encendido el teléfono, te has conectado a Telegram, has visto este vídeo de YouTube y te pone el vídeo, ¿no? Por cierto, has hecho una búsqueda de tal. Y dice, aquí has dicho OK Google y te aparece el logotipo del Play, le picas y te escuchas a ti mismo cuando dijiste OK Google, quiero buscar tal. Y dices, ostras, qué guay. Y luego te sale pues el recorrido, ¿no? Dices, mira, te has ido a comprar, te sale el mapa, has ido andando hasta el coche, has cogido el coche, pero
Es
así
espectacular, sí,
tal
no.
cual con el mapa, cuando has llegado a la puerta, le has hecho una foto a tal y sale la foto de Google Fotos y dices, ostras, esto es genial, tío.
Es que es muy bestia, es muy bestia. Esto yo cuando lo comentaste, bueno, lo comentó JM Ramírez, pero te nombró a ti. Yo en esa época no nos conocíamos y sí lo estuve mirando y bueno, me acojoné. Lo voy a decir, es para decirlo claramente. O sea, es alucinante la cantidad de información que rascan de nosotros. O sea, es brutal.
Y de hecho miré, fue bueno, que también le comenté a JM, me lo comentó también el CAS, miré atrás y dije, ostras, a ver, 3 años atrás en las vacaciones, ostras, qué guay, está todo ahí, digo, qué bien,
Sí,
tío.
qué guay. Es más, incluso hay, sabes que, bueno, el Día Internacional de la Seguridad y tal, bueno, hay una opción, no, si vas mirando por ahí, no es una parte de esas de configuración de la cuenta de Google, te puedes descargar todo lo que tengas en Google.
Sí, lo he escuchado, sí.
Todo, en un zip gigante, te puedes bajar hasta los blogs, lo que tengas, los chats, bueno, es que es una barbaridad, los vídeos de YouTube, tu vida entera digital te la puedes bajar. En un mega zip, supongo que sea un pedazo zip como Dios manda, y No sé si lo hiciste, yo lo hice. Puedes definir además, por ejemplo, que si tu cuenta no tiene actividad en 3 meses, creo que es, se supone que has muerto, y entonces puedes enviar un correo a las personas que tú creas conveniente, por ejemplo, en este caso, pues mi mujer, ¿no? Y le puedes pasar, pues le enviar un correo con el acceso a tu correo, con un password, con tu password. No sé si es tu password o exactamente, para que imagínate, claro, es un tema que, bueno, alguna vez ha comentado Emilcar, creo también, ¿qué pasa, no? Si me muero mañana, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Porque, bueno, no
Claro,
sé,
las
hay cosas que mi mujer no
fotos.
tiene. Claro, todo el correo, todas las claves, toda la historia, bueno, es que, por eso, razón de más para continuar con la DocuWiki, pero no voy a hacer sangre de eso, no voy a hacer sangre, pero... Oye, mira, estoy viendo en ajustes. Si te vas a ajustes de la aplicación de fotos, de Google Fotos, donde tienes tú la cuenta, en este caso la cuenta que tú has creado con tu mujer, hay una parte donde pone, ya te lo diré, no, me he equivocado, no. Mira, arriba a la derecha donde hay las 3 rayitas, a la izquierda, disculpa, donde hay las 3 rayitas, ¿la ves? La opción de ajustes, es la cuarta. Si vas dentro, pone crear copia de seguridad y sincronizar. Y aquí puedes añadir una copia, una cuenta.
Pues esto está genial,
Pero
¿eh? A
yo creo
ver.
que funciona así, si alguien me corrija, pero yo, por ejemplo, aquí en mi cuenta, en la mía, tengo la cuenta de mi mujer, que es la cuenta para copias de seguridad. Con lo cual entiendo que todo lo que suba a mi cuenta con una foto se sube a lo suyo, a la suya. Pero ya te digo, como por defecto tengo su cuenta activa, pues no te lo sé decir, ahora estoy dudando, pero yo diría que funciona así. Yo de hecho tengo su perfil siempre y hago lo que tú comentas, ¿no? Cuando hago una foto o lo que sea, cuando me conecto, se sube y ella evidentemente tiene las mismas fotos y yo tengo las suyas. Eso está claro. Que alguna vez ha pasado, ¿eh? Haces una foto, una nota, una pantalla, un pantallazo y tal.
Sí,
Claro,
empiezas ahí.
ella en casa y, oye, ¿por qué has hecho esta foto? ¿Y tú qué foto?
Los
Sí, la foto que hay aquí,
no,
que,
los
joder, ya te
pinteres que
está,
te
claro.
bajas y de todo sale ahí.
Claro, me tiene frito, claro. A ver, cualquiera hoy en día es infiel, tú,
Ya
que
ves,
te pillan por
pues eso
todas partes.
entre Google Fotos y My
Como,
Activity, vamos, es que
bueno,
vas directo,
no,
¿eh?
es que no hay mejor espía que este. Pero bueno, no, lo cierto, ahora fuera bromas, pues eso, hoy en día está claro, que Google Fotos es brutal. No sé, hay que probarlo esto. Si alguien, algún oyente, alguien que nos quiera amar, nos quiera mucho y lo quiere aclarar, pues bienvenido, ya sabéis, en arroba YouGeek Podcast, disculpad, o en arroba batería 2%, pues nos encontráis y nos comentáis. Más cosas, te quería comentar algo más y
Sí,
ahora
bueno,
no me
hablábamos del
acuerdo.
tema Plex, ¿no? De poder ver tus vídeos domésticos en...
Sí, yo lo tengo así, porque, bueno, es una manera fácil también de acceder a veces, porque es que ya te digo, Plex lo uso para todo. Ah, vale, te quería comentar que paralelamente, ya te diré, Synology tiene la aplicación de DS Photo también para el Apple TV y funciona bien. No tiene virguerías, pero funciona muy bien. Se pueden ver perfectamente, hace slides, hace, bueno, cuatro cositas. Y ya te digo, no sé, yo estoy súper satisfecho, súper contento. Más de una vez, pues nos sentamos ahí, vemos algunas fotos y nos hacemos algún panchón de reír. Y es más, Google, bueno, como todo el mundo sabrá también, pues a veces te hace, si te vas al asistente, te recuerda hace 3 años y te saca esas fotos maravillosas y te, bueno, está bien, está muy chulo, ¿no?
Hombre, Google Fotos. Sí, bueno, claro, Google Fotos lo que sí que tiene, que claro, si tienes un Chromecast ya pues alucinas totalmente. Yo, por ejemplo, tengo dos Chromecast y claro, como es compatible con Chromecast, Google Fotos pues es alucinante. O sea, todo lo que tienes en Google Fotos lo puedes ver. Yo, de hecho, hay mucha gente que, como tú comentas, ¿no? Yo todo el mundo, a todo el mundo, sobre todo poco tecnológico, le recomiendo siempre Google Fotos, por eso. Porque, claro, siempre me dicen, ostras, es que no puedo instalar ninguna aplicación más, ¿no? Aquello que le dices, oye, instálate Telegram, ¿no? Y te dicen, es que no me cabe. Digo, pues, tío, quita las fotos, te pones en Google Fotos y, aunque ya digo, yo en teoría no soy partidario de ello, ya lo sabéis, pero es que realmente es un servicio genial, ¿no? Google Fotos. Y bueno, pues eso. Entonces se hace las copias, puedes vaciar tu espacio, ya pueden instalar la aplicación. Y bueno, cuando han venido a mi casa o lo que sea, pues les he explicado, no, no, es que además tiene esta virtud, ¿no? Y pongo el Chromecast, claro, se quedan alucinados, porque...
Sí, el Chromecast yo lo tengo en la cocina y es un bicho, es fantástico. Por relación calidad-precio, 10. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, además tengo que decir, no porque sería propaganda, no sé, pero ostras, ayer precisamente pasé por MediaMarkt y estaba en 35 euros o algo así. Digo, ostras, estaba muy bien de precio, ¿eh?
El 2, ¿no? El
Sí,
redondito.
al redondo.
Está muy bien, sí, yo creo que está. A ver, es un aparato que no tiene el hándicap que no tienes mando, pero es que es tu teléfono el mando, o sea, requieres de un poquito más de habilidad, entre comillas. Pero, hostia, es que va muy bien, es lo que dices tú, para las fotos, para hacer lo que llamamos en iOS AirPlay, entre comillas, porque no es un AirPlay, pero bueno, al final en la tele que ves las fotos y bueno, y vídeos, no, no te vas a poner a ver mapas, digo yo, no sé, habrá gente para
No,
todo, pero no, no es lo habitual.
es lo que tú comentas. O sea, yo eso solo para los vídeos. O sea, yo tengo un Smart TV Samsung, ¿vale? Y
Puedes hacer el mirroring, ¿no, tú?
claro, y tengo la aplicación Plex, puedo hacer mirroring, pero es que yo no sé, como el Chromecast, es que yo, por ejemplo, tengo la aplicación Plex en el Smart TV, como te digo, y yo veo Plex a través del Chromecast. O sea, es que todo. Es que es alucinante, el
Sí.
Chromecast es algo tan sencillo. También, mira, pues aprovechar para si alguien lo quiere probar y no nos paga tampoco ni MediaMarkt, ni nos paga la aplicación esta de Wacky TV, que
Sí.
siempre hay una promoción que te sale muy bien de precio, y creo que sale por 20 euros o por ahí, dependiendo la época.
Sí.
Y está genial, yo también lo pillé por ahí y la verdad es que alucinante. Yo, vamos, de las mejores compras. Es aquella compra, ¿no?, que te dice la mujer, pero ¿para qué quieres esto, no? Y luego cuando lo ven dicen, ostras, qué guapo, ¿no?
No, no, va muy bien. De hecho, yo tuve el 1. El 1 está ahora mismo en casa de mi madre. Pues imagínate. El 2 lo tengo en la cocina. Y es, bueno, estoy encantado. Para el servicio que da, perfecto. Es perfecto.
Eso, que no triunfó mucho ha sido el de audio, ¿eh? Mira que yo te juro que después de tener el de vídeo digo, mira, me lo compro y lo conecto al equipo de música, ¿eh?
Es que depende. Yo no soy. Yo mira que, bueno, algún día te contaré mi vida, ¿no? Pero de pinchadiscos que tuve en mi época de DJ y todo, estas cosas que tengo todavía una mesa por aquí en casa. Algún día te contaré. Pero es que desde que, no sé, hice un cambio y no escucho música. Pero había escuchado mucha, mucha, mucha música, ¿eh? Pero mucha. O sea, brutal. Porque además para pinchar, pues las versiones son las extendidas y los BPMs y bueno, bueno, un suplicio al final, porque al final es todo un trabajo casi. Pero, hostia, es que ahora lo pienso y es que no escucho nada. Y debería escuchar música, porque la música pues a veces te despierta, no sé, te hace sentir cosas, ¿no? Te hace emocionar y te hace. Y no. Me cuesta mucho. Sí que es cierto que tengo un Spotify ahí compartido con seis. Creo que son seis personas y lo pago, pero no soy el que lo estoy explotando más. No, no lo estoy exprimiendo, exprimiendo.
Estás escuchando los
Oye.
discos de antes, ¿no? Todavía, como yo, ¿no?
Sí, bueno, no. Es que. Y de hecho tengo una estantería aquí con CDs que algún día tendré que ripear. Bueno, ripear. Básicamente meter el CD y sí, ripearla, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No sé, cuando algún día, algún año en estos, cuando me jubile, que tendré más tiempo. A ver si me dejan. Oye, tema fotos, nos vamos. No sé, ¿alguna cosa más que se nos escape por ahí?
Quería añadir también, mira, hay una aplicación que yo utilizo en Linux de fotos, ya que estamos con el tema fotos, que es genial,
Sí.
porque he comentado lo del, bueno, el tema este de Nextcloud, que te va haciendo las carpetitas por fechas y tal, y a mí eso previamente tener Nextcloud me gustaba, ¿no? Y ya lo estaba haciendo. Y hay una aplicación en Linux que se llama Rapid Photo Downloader, que te. O sea, es totalmente personalizable este tema. Te lee el exif, ¿no? La información exif de la foto, ¿no? El disparo, el día, tal. Entonces puedes crear personalizado, totalmente personalizado, la carpeta como quieres que sea, ¿no? Que sea, por ejemplo, pues año, mes, día, renombrar el nombre del archivo con el día de la fecha, no sé, añadir un texto, ¿no? Mis fotos y con la fecha, o sea, totalmente personalizable. Y está genial esta aplicación, que la recomiendo a todo aquel que use Linux. Es exclusiva de Linux, ¿eh? Aquí sí, aquí es software libre, pero es exclusiva de Linux y que va
¿Cómo has
genial.
dicho que se llamaba?
Sí, se llama Rapid Photo, pero en inglés, Downloader. Y es de un fotógrafo profesional.
Vale.
Y está genial esta aplicación. La llevo usando hace bastantes años, ¿eh? Y va genial. Y ya te digo, te lee también, pues eso, de los vídeos también y te los va catalogando. Puedes coger y decir, mira, pues los vídeos lo quiero en una carpeta aparte o no, quiero mezclarlo con las fotos del día. Bueno, tú metes ahí una carpeta con miles de fotos y ya se encarga de ordenarlo todo de esta
Muy
manera,
bien.
claro. Y está genial. Y es
Muy
así
bien,
como
muy
también
bien.
lo ordeno yo.
No, no, perfecto, ¿ves? Otra opción más. Por comentar una aplicación bueno, en primer lugar, seguiré tu corriente. ¿Cómo trato yo las fotos una vez se volcan al NAS? Hay una aplicación, ya que he hablado mil veces, que se llama Hazel. No me cansaré de recomendar el libro de Hazel sin problemas, creo que se llama, que es de Eden Expósito, al que ya conocéis algunos, porque os habrá soplado la visa. Pero bueno, hablando de Hazel, es una súper aplicación y con ella es la que hago todo el montaje. Es decir, yo al final subo las fotos a una única carpeta que defino en DS Photo, en la aplicación de iOS. Se suben a una carpeta al NAS cuando estoy en Wi-Fi, en fotos y vídeos. Y a partir de aquí Hazel empieza a trabajar, separa las fotos y separa los vídeos por guardarlos en distintos lugares. Y lo que son fotos van a la carpeta en esa estructura, es decir, año, mes y foto, dentro va la foto, y los vídeos exactamente igual, pero en otra carpeta que se llama vídeos, creo, no recuerdo. Entonces, pues bueno, él solito lo realiza así. Si quisiera cambiar la estructura, lo podría hacer. Pero bueno, no, no es tan usable, o sea, es más hecho a mano, más a tu medida, pero bueno, no es Rapid Photo Downloader, como has comentado tú, pero bueno, no está mal. Y para iOS, comentar una aplicación que es brutal, brutal. Lo que pasa es que, claro, no tiene las capacidades de acceder al sistema como tiene fotos, pero se llama Hash Photos, hash de hashtag fotos. Es brutal, o sea, tiene una cantidad de opciones alucinante. Puedes ver los datos EXIF, puedes modificarlos, puedes. Bueno, tiene una cantidad de cosas. Editar las fotos, por descontado, crear álbumes, crear palabras clave, crear tags, incluso escribir un comentario, el que tú quieras en una foto. Claro, la pega es que estás dependiendo de esa aplicación, ¿no? Pero como más a más, brutal, o sea, brutal. Es un gestor de fotos muy, muy chulo. Lástima, lástima, pues eso, que no sea el que tenga iOS por defecto. Pero aplicación 100% recomendable y creo que es gratuita, o al menos muchas veces lo está.
Sí, bueno, nosotros en Ubuntu también, bueno, en Ubuntu y creo que está en todas las distribuciones, hay algo parecido también que se llama Shotwell, viene de serie en Ubuntu, porque hay que decir que a diferencia de Windows, cuando instalas Ubuntu te trae muchos programas instalados, está genial, no, es cierto, ¿eh? Porque esto es una de las cosas bueno, que es un valor añadido, ¿sabes? Aparte que de ser todo software libre, pues tienes toda la suite de ofimática de LibreOffice totalmente legal, ¿eh? Software
Sí, además
libre.
cada distribución lleva su punto fuerte, ¿no? Si quieres te
Sí,
puedes ir a
sí.
una distribución más de multimedia. Sí.
Tiene Shotwell, que lo incorpora Ubuntu también desde hace ya, pues yo creo que 3 o 4 años también, que también tiene todo esto que comentas tú, que puedes añadir, pues no, notas, puedes decir, pues mira, esta foto es de fulanito, ¿no? Y luego pues puedes buscar fotos de fulanito y te aparecen todas las fotos y todo esto, o sea, todo esto también lo tiene. Y también te hace una copia. Ahora no recuerdo muy bien, pero te hace una copia también, te las va ordenando también. De alguna manera, no, no recuerdo cómo lo hacía, pero que estaba muy bien también, ¿eh? Y ya te digo, te lo va guardando en una carpeta como una copia de seguridad y tal, y está genial. La verdad es que la aplicación es una pasada, ¿eh?
Muy bien,
Pero
muy
bueno,
bien,
en
muy bien.
Linux hay muchísimas aplicaciones también de fotografía para ver, previsualizar fotografías, gestionar y tal. Pero ya te digo, esta es la más así, más iOS, por así decirlo, ¿no?
Bueno, yo ya te digo, yo no soy fotógrafo, pero bueno, lo poquito que toco a veces es para, como mucho, hacer anotaciones y hacer historias. Y me baso básicamente, pues eso, en la de fotos o la de hash fotos. Luego tengo otras cosillas por ahí guardadas, pero bueno, no. Ya te digo, este es mi flujo, ¿no? Al final, lo más importante para mí, las fotos, más que tratarlas, porque no soy fotógrafo experto, es más, no me cansa. Es el flujo que tengo yo más básicamente de trabajo, es salvaguardar esas fotos lo máximo posible y hacer ese backup. Luego, pues bueno, hay mil aplicaciones, ¿no? Como sabemos. Muy bien, pues oye, no sé si nos queda algo en el tintero. Tú, si quieres añadir alguna cosilla más.
Yo quería añadir también que, bueno, un oyente del podcast que se llama David me ha enviado precisamente hace, pues, escasamente una hora.
¿Sí?
Una forma también de poder editar fotografías. Digo, ostras, mira, precisamente vamos a hablar de fotos. Y es la aplicación que además está para Android, creo que también está para ellos, que es Pixel o es
Sí.
PIXLR. Bueno, él usa mucho Chromium OS, ¿no? La versión de. Ahora no recuerdo el nombre, es Cloud. bueno, esta que puedes instalar en un pendrive y demás.
Y me comentó. No, hostia.
Y es que no me acuerdo ahora.
La he leído porque lo has comentado.
Sí, bueno. Vez, pero... Pues él utiliza este sistema y, claro, tiene una versión que tampoco soy partidario de ella porque estamos usando servidores ajenos, ¿no? Con nuestras fotos. Pero tiene este editor de fotografía, pero en versión HT, o sea, versión web, ¿de acuerdo? O sea, no, no necesariamente necesitas tener el sistema de Chromium OS, sino que simplemente. Uh-huh. Todo esto lo vamos a añadir en las notas del programa porque aquí hemos dado una cantidad de aplicaciones e información increíble.
Estoy añadiendo, yo estoy escribiendo como un loco porque esto está complicando esto ya.
Y bueno, es cierto, desde cualquier navegador, teniendo Flash, te conectas y puedes editar la foto y además tiene un montón de posibilidades. O sea, no, o sea, puedes editar desde los ojos rojos, color, contraste, luego tiene los típicos uh-huh. filtros para hacer collage, pop art, o sea, todo lo que quieras.
Bueno.
Incluso incluso hacerte fotos con la webcam. Y bueno, a partir de aquí editarte foto y bueno, sí, bastante completa.
Bueno, hemos dejado creo ya ¿cómo se llama? Un buen camino, ¿no? Para que la gente investigue, porque creo que con esto vaya...
No sé. Tienen deberes igual,
bueno, desde aquí lo que pedimos es que si alguien conoce algo mejor o sí. algo distinto, pues oye, nos lo comente y ¿por qué no? Pues hacemos una segunda, investigamos y le echamos un par de horas, ¿no? Porque ya te digo, yo estoy muy contento con lo que tengo, pero no me cierro en banda y, por ejemplo, Nextcloud, pues lo sigo usando. Hoy justamente he estado, pues eso, trasteando y no descarto para nada que sea un backup más, ¿por qué no? Claro, es un poco absurdo porque está en el mismo disco, pero bueno, puedo, pues eso, lo que has hecho tú, ¿no? Añadir esa carpeta que tengo ahí de fotos, pues añadirla en Nextcloud, ¿por qué no? Uh-huh. Se puede hacer perfectamente, ¿no?
Sí, bueno, Nextcloud también incorpora eso, una galería también dentro de las aplicaciones, lo que pasa que es un poco limitadilla, ¿no? Pero sí que puedes previsualizar las fotos, bueno, supongo que irá avanzando con el tiempo.
La aplicación de iOS va muy bien, ¿eh? Yo estoy contento con la aplicación del teléfono, está muy chula.
Sí, sí.
O sea que...
No, en Android también va genial.
Uh-huh. Además está bien diseñada, no sé, está muy, muy curiosa.
Sí, o sea, sí.
Me gusta.
No, yo hablaba más que nada de la versión web, ¿eh? De Nextcloud, que tiene una aplicación también que puedes instalar, que bueno, viene de serie ya también, y puedes ver eso, la galería de fotos de todas las fotos que están en Nextcloud, en este caso las que uh-huh. has copiado y tal, pero bueno, que está bien.
Muy bien.
Bueno,
pues oye, si te parece, si han aguantado hasta aquí, que comentamos.
Ahora viene lo mejor, algo, ahora viene lo mejor.
Pues eso, eso es cosa tuya.
Nada, pues adelante. Decir que, bueno, José Manuel Ramírez, que ha hecho un pedazo de libro, que bueno, que lo recomendamos tanto a los usuarios de Synology como QNAP, como los de Linux, ¿por qué no? Que, aunque yo quiero que se quede en Linux, pero bueno, también que, bueno, que conozcan el mundo pues de Synology y QNAP. Y ha hecho un libro increíble, que está súper bien, y además está teniendo un éxito brutal, porque sí. Estaba en el número uno, ¿no?
Sí, este hombre no sé qué hace, pero bueno, lo del yate al final va a caer, ¿eh? No sé yo, pero va a caer. Sí, sí, un libro muy completo, yo lo compré porque me apetecía y ahí está muy bien porque empieza desde lo que es lo más básico hasta, pues como curiosidad, pues cómo hacer copias de seguridad, cómo crear un podcast, uh-huh. ¿por qué no? Y bueno, habla un poquito de seguridad, servidor de correo, virtualización ligera y pesada, porque además habla muy, sobre todo de Synology como de QNAP, ¿no? Que son las dos grandes marcas, que aprovecho desde aquí, aunque no venga, salga a colación, pero no sé si lo has leído también, los NAS de Western Digital.
Uh-huh. Sí.
Bueno, un agujero de seguridad espectacular, con lo cual han dicho que de momento, por favor, aquel que tenga un NAS de Western Digital, si nos está escuchando, desconéctalo de la red ya, porque se ve que tienen un coladero por ahí, y no es porque te vengan a robar nada, es simplemente porque el hecho de que te metan un ransomware por ahí, con estos robots que rastrean IPs, y es súper sencillo, te peguen un susto, ¿no? Y bueno, sigo hablando del libro de José Manuel, pues nada, comentar que es un pedazo de libro para aquellos que no tengan un NAS, será súper, es perfecto, y aquellos que lo tengan, pues oye, pues no está de más tampoco, porque tiene cosas de nivel avanzado que están bastante bien, está muy bien, perdón.
Sí, sí, bien. Bueno, el nombre es Servidores NAS en tu vida digital, decirlo, además es un libro que no queda aquí, sino que va constantemente en actualización, como nos ha comentado él, o sea que no es aquello que lo compras, aparte que tiene un precio muy asequible para toda la información que da, o sea, yo es que lo veo regalado, Pero que es lo que digo, que no es aquello que dice, bueno, ya está, lo he comprado y mira, y se me ha quedado desactualizado. No, o sea, él va a ir añadiendo más cosas, o sea, que es un libro que no, pues eso, se va a ir actualizando. Yo lo recomiendo sobre todo, pues eso, a todo el mundo, o sea, quien lo tiene está clarísimo, y el que no lo tiene también, por lo que decimos, que puede ser que decida también dar el cambio, ¿no? Y pasar a Synology o QNAP.
Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y entonces tú, que eres su amigo, yo no, ya desde aquí, José Manuel,
bueno,
gracias.
es un podcast hermanado. A ver, nosotros
Sí,
la verdad
de
es que
hecho.
casi hemos dado el salto, ¿no? Después de hablar con él, casi, aunque...
Exacto, yo creo que hoy estamos con un micro delante gracias a él, ¿eh? En gran parte, ¿eh? Porque es un tío que, otra cosa no, pero optimista. Tírate para adelante, tírate, bueno. Y es cierto, hoy estamos haciendo la competencia, a ver si le robamos todos los miles de usuarios que tiene. Me tiene contento. Y nada, pues oye, tú mismo, sí.
Pues sí, bueno, nos ha ofrecido, pues eso, para sortear un libro, ¿eh? Este maravilloso libro. Y bueno, pues y tú dilo tú, Fran, nos tienen que hacer un tweet, ¿no? Que nombren nuestro. Sí, dilo tú.
Correcto, que nos digan que nos un tuit a nuestras dos cuentas, ya que somos pues dos podcasts separados, pero que grabamos pues eso cuando nos apetece y como buenos amigos pues nos reunimos aquí y con unas patatitas delante, esas cosas, aunque estas horas ya patatitas pocas. Pero bueno, al final, para el sorteo, tuit a yougeekpodcast, @yougeekpodcast, y el mismo tuit también enviado a @batería2%. Es decir, nos lo debéis enviar a los dos, si no, no entráis en el sorteo, con el hashtag #megustanlosnas. Me gustan los NAS, ¿no?
Uh-huh.
Correcto.
Y alguna frasecita, ¿no? Alguna frasecita. Bueno, nos tienen que seguir.
Bueno, esto por supuesto, ya si nos seguís, ya
eso se da por
estamos
hecho.
Ya contentos del todo. No pedimos dinero, solo pedimos que hagáis un follow, que no cuesta mucho. En Twitter es muy fácil, son dos clics. Y oye, alguna frasecita simpática, no sé, decirnos algo bonito, ya que somos aquí dos personas que estamos gastando nuestra vida y perdiendo de hacer cosas y preparando guiones para intentar, pues eso, explicar lo poco o mucho que sabemos. Pues hombre, estaría muy bien que, pues eso, un poco de apoyo y la recompensa, pues es lo que ha dicho Ángel, es una recompensa muy chula, que desde aquí, pues os mando gracias
sí.
Por cedernos este código. Bueno, se lo has cedido gratuitamente a Ángel, y Ángel, que ha sido todavía más altruista, pues lo ha cedido a que conjuntamente pues nosotros lo sorteemos, ¿no? Entonces, oye, si te parece, ponemos fin del sorteo. Hoy estamos a viernes, publicaremos mañana sábado.
Uh-huh.
Que por cierto, no sé si he dicho la fecha, estamos a 10, ahora ya 11 de marzo de 2017. ¿Y te parece que hagamos el sorteo el viernes 17 o el sábado? ¿Damos de tope hasta el viernes 17 a las 23 horas?
Vale, sí.
¿Sí? ¿Es poco? Alargamos un
poco. A ver, no sé, es que no sé si nos escucha alguien, Frank.
Venga,
depende si nos escucha,
hasta
¿verdad?
El domingo, va, se me ha ido la olla. Venga, hasta el domingo 19 del 3 a las 23 horas.
Vale.
¿Qué te parece? Esto es para entrar en el sorteo.
Este sorteo hay que hacerlo legal, Frank.
Yo te propongo otra cosa. Para que el sorteo sea más chulo todavía, no sé, igual lo hacemos así, igual no. En uno de los podcasts, o en el tuyo o en el mío, de esa semana siguiente, haremos el sorteo y diremos el ganador. Bueno, está claro que nos comunicaremos con él, pero oye, el que lo quiera saber, pues que te escuche a ti y que me escuche a mí. Y si te parece, pues eso, a final de esa semana...
O sea, meteremos podcast durante toda la semana,
antena,
saco, ¿no?
Claro, lo soltamos por antena. El ganador no se entera. Pues bueno, luego ya haremos el poli bueno y el poli malo y contactaremos con él. Pero, oye, así es la excusa para que te escuchen a ti y me escuchen a mí.
Esto es un poco chapucero, Fran, tío. En alguno de los podcasts puede salir, ¿eh? A ver, hay que escucharlo todo, ¿no?
Bueno, oye, claro, el que haya ganado, haremos un vídeo con Random RG o alguna cosa y colgaremos el link. Pero eso al final.
Sí, sí. No, pero va a ser legal, ¿eh? Va a ser legal el sorteo, ¿eh? Y sobre todo,
chulo,
hay que comprar el libro, ¿eh? También.
Hombre, eso por supuesto. Desde aquí animamos al que no le toque. Y al que le toque, pues oye, si ya lo tiene, que lo ceda. Pero sí, es lo que hemos comentado. Si os gustan un poquito los NAS o no sabéis lo que son, de verdad, es una compra, creo que son 5 euros. O sea, es un precio súper contenido. creo que lo que has dicho tú, no se puede pedir más por menos. Es que cualquier libro de la App Store, yo siempre digo, los libros de Eden Expósito para mí fueron la base, pero bueno, es que hay muchísimos y a un precio, vaya, más que razonable, ¿eh? No nos podemos quejar.
Sí, y además decir que quien le haya gustado el programa, evidentemente en el libro hay muchísima más información, o sea que lo que hemos dado aquí es una migaja en comparación con lo que hay en el libro, o sea que merece la pena comprarlo, sí. Claro.
Sí. Eso siempre está claro, que en el formato escrito te lo puedes pues documentar mucho más, estructurar mucho más, que nosotros a veces pues damos saltos, ¿no? Pero bueno, al final lo que hacemos pues eso, ¿no? Una charla de amigos de viernes por la noche, la familia está durmiendo, están tranquilos, pues ahí nos distraemos un poco, distraemos a aquel que esté al otro lado, igual nunca se sabe, a veces haces compañía a gente que, pues yo qué sé, el que pase al perro, el que está en un hospital, no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Pues siempre es positivo. Si nos queréis dar feedback, pues como siempre, bienvenido será. Críticas también, constructivas. Y si queréis mandar dinero, pues os voy a dar mi cuenta, porque Ángel es un invitado. Os voy a dar mi cuenta, tranquilos. La pasta a mí. El tema
Para pagar los servidores de Telegram.
Exacto, los servidores de Telegram. Qué cachondo que eres.
Para subir el contenido para el canal, hombre.
Bueno, yo creo que con eso vamos a acabar, pero o sea, en eso sí que coincidimos 100%. En las notas no, pero en el tema, que aquí estamos no por dinero, sino estamos pues por placer puro y duro, que al contrario, nos cuesta dinero y tiempo, pero lo hacemos con gusto. Y al final, esto, yo ya lo sabes, mi opinión, creo que es la tuya también. Hobby. Uh-huh. Y que sea hobby siempre. El día que sea un tema para ganar dinero, esto no va a ser lo mismo, chico, va a ser otra
cosa. Exacto, ¿no? Y al final es lo que comentábamos siempre, ¿no? Entre nosotros, que bueno, cuando hablamos y tal, a través de Telegram y demás, que nosotros somos gurús de nada, simplemente pues es la conversación que tenemos nosotros a través de Telegram, pues hacerlo en abierto, ¿no? Y compartirla, ¿no? Si alguien, alguna de las chorradas que comentamos le parece útil, pues genial, ¿no? Es un poco compartir, ¿no? Un poco la información que tenemos nosotros.
Sí, y al final también lo que decimos, que te llega información de la gente y dices, ostras, y es de agradecer, ¿no? Que la gente pues se preocupe y nos contacte, porque al final también es dedicar un tiempo a otros, y al final es crear comunidad y ayudarnos, ¿no? Lo que dice siempre Mahosan, de intentar ayudar a la gente y que la gente te ayude a ti, porque bueno, nosotros no nos podemos comparar. Pero oye, nos charlamos un rato aquí, yo aprendo cosas de ti, tú aprendes, pues oye, siempre cogemos ideas y entre todos, pues oye, la cuestión es esa, distraer al que esté trabajando de noche, al que esté, no sé, hay mil historias, mil casuísticas, y cada uno, pues oye, nos escuchará en un entorno diferente, y si acompañamos y te arrancamos una sonrisa de vez en cuando, y sobre todo aprendes algo, pues oye, con esto creo que nosotros todos ya estamos contentos, ¿no?
Y tanto, y bueno, y decir también eso, ¿no? Que yo también no lo comento en el podcast, siempre se me olvida, y aprovecho ya ahora que estás hablando de esto, y no acabaremos nunca este podcast, pero decir que eso, que yo también, bueno, las valoraciones, tanto de la gente en iTunes y demás, que también me están dejando valoraciones, que muchas gracias a todos, la gente que hace Twitch, tanto a ti como a mí. Y sobre todo lo que tú dices, el feedback de la gente que te dice que tú conoces Wallaback y ellos te dicen otra aplicación, que dices, ostras, qué flipada, ¿no? No conocía esto, ¿no? Y es genial.
Oye, me acabas de decir que te dejan valoraciones en iTunes a ti.
Sí, sí.
¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Poquitas en comparación contigo, ¿eh? Poquitas en comparación contigo, ¿eh?
No sé, es que lo iba a mirar ahora mismo. Esto me ha tocado, ¿eh? A ver, los que estéis escuchando, ni se os ocurra dejar una valoración más a este hombre. ¿Esto qué
en
es?
En iVoox, por cierto, tú no me has dejado ninguna, Fran.
Es verdad.
Bueno, pues a ti tampoco, ¿eh? Me parece.
Pues mira, todavía mejor. Te voy a dejar alguna de 3 estrellitas para que no te
sepas. ¡Ah, qué mala!
Últimamente estás muy de rogar últimamente.
Oye, me está costando, ¿eh? Porque de hecho, bueno, supongo que a ti también te pasa, ¿eh? He grabado varios podcasts y no los acabo subiendo, ¿sabes? Por falta de tiempo eso, o luego pienso y digo, ostras, no me gusta cómo ha quedado, lo voy a repetir. Y el de la VPN ya lo he grabado como 5 veces, ¿eh? Y no está mal como lo grabo, pero aquello que digo, ah, ya lo subiré y lo vuelvo a grabar. Ya no sé, estoy en ese punto que muchas veces pienso y digo, oye, no sé si he subido este podcast que quería hablar de esto. O sea, es que estoy un poco perdido, ¿eh?
Te voy a dar la táctica, mi estrategia es muy clara. Siempre que grabo, muy, muy pocas veces me vuelvo a escuchar. Porque si no, no subiría ninguno.
Sí.
Te lo digo. Así de claro. Esa es la táctica. No escucharte. Eso es lo que, tal como queda. Eso es la gracia del podcast en movilidad. O sea, es la gracia de la improvisación. Ahí está, ahí queda el momento, ese es el momento, queda.
Lo que pasa es que a mí me da rabia, porque como los míos son súper improvisados, de verdad, es que yo es guión cero. O sea, yo cojo por la calle, voy andando y digo, ostras, voy a grabar, ¿no? Y luego, cuando acabo de grabar, digo, ostras, si me dejo la mitad de las cosas. Y es lo que me pasa, entonces digo, bueno, ya grabaré mañana y así lo voy dejando.
Es lo que pasa, a todos nos pasa. El que graba andando, el que graba conduciendo, lo hablábamos hoy, ¿no? No es fácil, no es fácil. Uh-huh. Y la gente tiene que valorar un poquito ese esfuerzo, ¿no? Que hace mucha gente que, no nosotros, mucha gente que graba y que bueno, que está en el coche, que está haciendo mil cosas y tiene ese esfuerzo de intentar explicar algo a los demás, porque al final se reduce a eso, ¿eh? no es más.
Sí, sobre todo animar, y ya sí, ahora sí que cortamos, ¿eh? Animar a la gente que haga podcast, y hay mucha gente por ahí que me está diciendo que quiera empezar podcast, que empiecen y no se lo piensen, y que graben como yo, no, que está genial. Yo soy también purista del sonido y demás, aunque mis podcasts no lo refleja, pero decidí el grabar porque digo, si no, lo que tú estás comentando, Frank, si no grabo así, no lo subo. Porque no tengo tiempo de estar sentado, coger el micro, Audacity y tal. No. Entonces, animar a la gente, que aunque hay gente que es muy purista del podcast, oye, que primero empiecen a grabar. Luego ya con el tiempo, si realmente tienen ganas o tiempo, pues ya que lo perfeccionen, pero al menos que empiecen, que todo el mundo tiene algo que decir.
Sí, pero bueno, antes de que empiecen a grabar, si acaso que se pongan en contacto contigo o conmigo y grabamos aquí.
Eso también.
¿Eh? Y nosotros les damos la opción, ya les lanzamos al estrellado y luego ya que vayan solos. Pero de momento que pasen por aquí, porque así nos explican cosas y nos, bueno, hacemos un poquito más de comunidad también. Sí, sí, porque esto de que, sí, está muy bien grabad, pero oye, primero pasaos por nuestra oficina.
Y si pasan por aquí, ¿no? Las dos primeras valoraciones de iTunes las tienen aseguradas, ¿no?
Exactamente. Además de eso. No, pero además que están invitados aquí, pues podríamos hacerlo un día, ¿eh? ¿Por qué no?
Sí.
Que alguien le tenga ganas al tema y le dé un poco de cosa o no tal. Le decimos, oye, grabas con nosotros. Buscamos un tema que te guste.
Pues sí.
Y, ¿por qué no? Grabamos los tres, hacemos una aquí y luego ya, oye, Dios dirá, si el chaval o la chavala o lo que sea, pues se anima. Adelante, si no, pues oye, ahí quedará. Habrá grabado un podcast con nosotros, no será famoso, pero al menos se lo habrá pasado bien. Tú,
será el primer y último podcast que grabe, ¿no? Dirá, madre mía.
Exactamente. Bueno, pero lo podrá decir.
Sí, sí.
Pues oye, ahora sí lo matamos aquí.
Sí.
Bueno, despedirnos ya, yo me despido rápido. Ahora hoy te dejo a ti la coletilla. Nada, un placer, tío, como siempre. Vamos a repetir, creo, tenemos el tema, la batalla pendiente, la batalla de las notas. Oye, no has puesto título hoy, ¿eh? Hoy no has puesto título.
No, no.
¿Qué le ponemos a esto?
Uf, yo qué sé, ¿no? Ponemos, yo qué sé.
Bueno, ahora lo hablamos. La batalla de las notas será el próximo, ¿eh? La batalla ya lo
pongo. Sí, porque yo lo tengo ya, vamos, casi acabado, ¿eh? Lo de las notas, o sea que vas a flipar. Con el vídeo que voy a hacer y demás, vas a alucinar.
Me llevas ventaja, pero eso lo voy a anotar aquí y hoy, pues bueno, ya le pondremos un título chulo, intentaremos publicar lo antes posible y por mi parte, pues yo me despido, os digo buenas noches, como siempre, sed buena gente, sed buenas personas y dejo al amigo Ángel que remate la faena.
Pues nada, lo mismo, nos vamos escuchando, seguiremos pues eso, cada viernes que podamos y nada, que tengáis buena semana y suerte con el sorteo y sobre todo, ya os digo, No esperéis al sorteo y comprar el libro, que es una pasada.
Muy bien, familia, pues buenas noches.
Venga, chao.